El micrófono de Radio Vaticano el día de hoy se abre para presentar una figura de relevancia en la vida de México, Javier Sicilia, que es un activista de los derechos humanos. Él se lanza a la vida de la promoción de los derechos humanos a raíz de una tragedia que sacudió su existencia hace un año aproximadamente. Bienvenido a Javier Sicilia.
Al contrario, muchas gracias por la hospitalidad, muy amables.
Usted está aquí en Radio Vaticano porque quiere lanzar un mensaje. ¿Cuál es?
Bueno, próximamente el Papa Benedicto XVI estará visitando México y nosotros queríamos, bueno, traemos una carta que vamos a entregar al Cardenal Toso explicándole lo que nosotros percibimos del país. México está muy adolorido, ¿no? Es como el cuerpo de Cristo en el Gólgota, en la cruz. Por razones complejas, ¿no? Por un lado, una exacerbación del crimen organizado y por otro lado, las omisiones de justicia y de seguridad por parte del Estado. Vivimos una tragedia muy, muy grande en el país. Tenemos más de 50.000 muertos, más de 20.000 desaparecidos, más de 250.000 desplazados, a los que día se suman y se suman. Y bueno, muchos de estos asesinados de las formas más horrendas, decapitaciones, desmembramientos, gente, cuerpos que tiran por las calles amedrentando. Y el ciudadano está indefenso, está en un estado de indefensión porque hay un estado muy corrompido, muy fracturado, por un lado. Y la estrategia de combate del presidente Calderón ha exacerbado más el crimen. Hay que agregar a que las armas norteamericanas están entrando ilegalmente al país y armando a la delincuencia. Entonces, queríamos entregarle la voz de las víctimas al Papa, porque todas estas víctimas, de las que yo soy formo parte, no tenemos justicia y toda la ciudadanía no tiene seguridad. Y ese cuerpo de oliente que pide justicia está borrado acá, otra vez, del imaginario y de la conciencia política. Incluso los candidatos, porque vienen las elecciones en el país. Entonces, queríamos entregarle esta radiografía a su santidad para decirle, mire, este es el cuerpo de Cristo en México y en Centroamérica, ¿no? Los migrantes maltratados también, secuestrados, asesinados, entrados en fosas clandestinas. La situación del país es muy grave. Y para nosotros la visita de su santidad es muy importante, evangélicamente hablando. Ese es el mensaje que de alguna manera queremos darle a Roma, al Vaticano, al pueblo italiano. Y esperamos ese abrazo del Papa a este gran dolor. Las víctimas, tenemos el 98% de impunidad. ¿Qué quiere decir? Que si alguien comete un asesinato en México, solo el 2% de posibilidades hay de que los atrapen y que sea justicia, es decir, nada. Ese es el gran problema y es lo que queríamos y queremos entregarle a su santidad antes de que llegue a nuestro país.
Digamos, usted encuentra que hay una solución para contrarrestar esta enfermedad que está flagelando a México.
Sí, absolutamente. Yo creo que es rehacer el Estado y eso solo se puede hacer con una conciencia de la clase política que permitir y trabajando con la ciudadanía y se pudiera construir un gobierno de unidad nacional y una agenda de unidad nacional hacia la justicia y hacia la paz. De lo contrario, vamos a perder al país y vamos a perder nuestra incipiente democracia, porque es incipiente en México la democracia, ¿no? Acaba de aparecer en el año 2000 con la transición democrática, ¿no? Entonces, sí, vivimos en una situación sumamente grave y hay posibilidades, si hay voluntad de la clase política, incluso de limpiar sus filas de los partidos. Hay mucha gente dentro de los partidos, dentro del Estado, que está coludida con el crimen organizado.
Sin embargo, usted goza de una especie de inmunidad, porque normalmente cuando se protesta, se acalla la voz que protesta, y usted, en cambio, puede seguir haciendo sus manifestaciones. ¿A qué cosa se debe? ¿A su preparación intelectual?
Pues yo creo que por un lado, pero por otro, por mi visibilización, ¿no? Soy una persona extremadamente visible ahorita en el país, y traemos una agenda de paz y una agenda de justicia. Y bueno, hasta ahorita no, ninguno de los miembros del movimiento de los visibles hemos sido amenazados, ¿no? Pero bueno, se corre el riesgo, pero la visibilización protege de alguna manera. Y una visibilización como la que yo tengo, que es una gracia para mí en ese sentido, porque no nomás es la visibilización dentro del país, en la comunidad internacional está muy visible. Y eso, bueno, protege de alguna manera, pero igual no me protege. Hay una figura en el derecho romano antiguo, Giorgio Agamben, el filósofo, la usa como título de su gran obra, L'Homo Sacer, el hombre sagrado, ¿no? Que era una figura en el derecho antiguo romano donde este hombre sagrado era sagrado en sentido negativo. El Estado decidía no protegerlo y quien lo asesinara quedaba impune. En México, en pleno siglo XXI, en la era de los derechos humanos, todos los ciudadanos, niños, mujeres, hombres, nos hemos vuelto hombres sagrados. No tenemos protección del Estado. Y cuando suceden las desgracias, no hay respuesta de justicia por parte de ese Estado. Entonces es una situación sumamente grave la que vivimos. Y bueno, sí, esa visibilización me protege y protege a varios de los miembros, pero no es una inmunidad absoluta, ¿no?
¿Todos los miembros del Movimiento Amplio de la Sociedad Civil de México han sufrido alguna violencia contra sus familiares o adhieren porque están convencidos de que se necesita un cambio? Digamos, usted forma parte de este movimiento a través de un luto. Usted es un sí. intelectual, pertenece a las Letras Mexicanas, ¿se une a este movimiento o lo funda?
Nace a partir de la muerte de mi hijo y de sus 6 amigos que fueron asesinados por uno de los cárteles, todos inocentes los muchachos. Y el gobierno había usado una estrategia terrible, ¿no? Había olvidado. La lógica era, se están matando entre ellos. Y después los inocentes eran bajas colaterales. Cuando asesinan a mi hijo, surge una conciencia que ya estaba ahí, de que ni son bajas colaterales, en primer lugar. Ni se están matando nada más entre ellos, y aunque se estuvieran matando entre ellos, pues no nacieron criminales. ¿Qué no le está dando el Estado? ¿Qué no le estamos dando como sociedad para producirlos? Y que todos esos son seres humanos que tienen nombre, apellido, y que necesitamos hacer justicia y rememorarlos. Y darle justicia a las familias, ¿no? Porque las familias hasta ese momento, bueno, sigue sucediendo a pesar de la visibilización. Van a las procuradurías y además las maltratan. Y como la lógica es la criminalización, pues se quedó borrada. Entonces, de alguna forma, la muerte de mi hijo nombra a todas las víctimas. Y empezamos a decir, son seres humanos, tienen nombre y apellido, muchos son inocentes, las familias están desesperadas porque están buscando a sus hijos, los que desaparecieron, que no aparecen, los que fueron asesinados, están buscando justicia. Y quienes son culpables, necesitamos saber quiénes son, de dónde vienen, a qué ciudad o a qué municipio o a qué lugar pertenecen, para saber qué se está destruyendo del tejido social y rehacerlo. Si no tenemos ese diagnóstico, pues no vamos, y la memoria, no vamos a rescatar al país. Esa es la problemática y es lo que ha hecho el movimiento, la visibilización del dolor.
¿Y cuál es la proyección que ustedes esperan obtener después de las elecciones presidenciales?
Por desgracia, para mí el panorama y para muchos es igual, la administración de la desgracia. Por eso yo hablaba de un gobierno de unidad nacional y de una agenda de unidad nacional. Porque quien gane en las condiciones en que está el país, porque hay zonas del país balcanizadas, es decir, cooptadas por y dominadas por el crimen organizado. Si no vamos juntos, quien gane, porque además se gana en México con mayorías relativas, no va a poder gobernar, no va a poder pacificar ni hacer la justicia en el país. Si no limpian las filas de delincuentes que están ahí, que saben perfectamente quiénes son, no vamos a poder salvar al país. Entonces, las elecciones no son una garantía, todo lo contrario. Hay un falso diagnóstico por parte desde mi punto de vista y de muchos, de la realidad, de la emergencia nacional que vive México.
La impresión es la siguiente. ¿Sí? La gente en México tiene miedo. Usted mucho. Publicó una carta. Esa carta salió a la luz hace un año. Me imagino que el apoyo silencioso, tácito, tal vez lo obtuvo, seguramente. Pero la gente en México tal vez no puede hablar. Usted tiene la visibilidad que le da su talento, su alta calidad como intelectual. Pero los diarios lo explican, cuando va una madre o un padre a denunciar la desaparición del hijo y va a investigar a esa persona, también la desaparecen.
Tenemos tres muertos del movimiento, asesinados. Uno de ellos visibilizado en el castillo de Chapultepec frente al presidente de la República, diciéndole, este padre que está buscando a su hijo está amenazado de muerte. No hubo protección por parte del Estado y lo asesinaron un mes después. No hay justicia para el hijo. El padre está asesinado. El gobierno lo criminalizó por un delito que tenía hace muchos años, 40 años en Estados Unidos. Y no ya tenemos dos muertos. Un muerto, el hijo, el padre asesinado y un gobierno que criminaliza. Entonces sí hay mucho miedo en la nación. Ahora, el 8 de mayo hubo una gran movilización en México a partir de la muerte de mi hijo y fue cuando el gobierno se sentó a dialogar. Y empezamos a buscar rutas de salida, pero a fuerza de temor, a fuerza de que tampoco hay una gran conciencia ciudadana en muchos ciudadanos del país, se replegaron. Y volvimos otra vez a la misma situación, como si no hubiese pasado nada. Eso es lo grave, ¿no? Es muy grave. Ya no. Yo hablo de el discurso político y la tradición democrática, pero en realidad no hay democracia en ese sentido. Un país en guerra, un país con 50.000 muertos que se acumulan, con desplazados, con desaparecidos, pues no es un país democrático. Yo, como digo, serán las elecciones de la ignominia y el voto de la ignominia.
¿Cuántas personas pertenecen al Movimiento Amplio de la Sociedad Civil de México?
Pues no tenemos un cálculo, ¿no? Porque es un movimiento muy sui generis, con muchos grupos, muchas organizaciones que apoyan, muchos ciudadanos que no pertenecen a organizaciones, lo que en México llamamos ciudadanos de a pie, que apoyan mucho el movimiento. Y realmente el movimiento no tiene una estructura propia, ¿no? Casi ha nacido y se ha movido a partir de la intuición, de una especie de intuición política que ha permitido aglutinar y de una manera de nombrar la realidad distinta, que sobrepasa el lenguaje político, que ha permitido sumar muchos grupos. Más que un movimiento, yo lo pienso como una gran coalición.
Para el auditorio de Radio Vaticano, Javier Sicilia organiza caravanas a las que se van añadiendo personas. Usted hace recorridos por la República, manifestando. Me acuerdo en junio, yo estaba en México y seguí por la televisión la caravana que usted estaba realizando. No me acuerdo si era por el norte. Era a propósito de las mujeres de Ciudad Juárez.
Así vamos hasta Juárez. No, lo que ha hecho el movimiento es algo muy hermoso. De hecho, esa caravana se llamó la del consuelo. Es no solo visibilizar a las víctimas, sino abrazarnos, besarnos, decirnos, aquí estamos. Y a partir de este amor, decir, no están solos, nuestro dolor es el suyo es el nuestro. Vamos a decirle al gobierno que ellos tienen que dar la otra parte del consuelo, que es la justicia. Entonces la caravana ha tenido ese sentido casi evangélico de unir en el amor a partir del dolor, ¿no? Y eso ha sido muy hermoso. Yo creo que eso es lo que ha cambiado mucho el lenguaje político y ha permitido que las víctimas se visibilicen en el sentido humano. Somos seres humanos, tenemos dolores, sufrimos y venimos a consolarnos ya que el gobierno nos da justicia, ¿no? Y ha sido muy hermoso en ese sentido la caravana. Las dos, al sur y al norte, ¿no? Ahora estamos preparando una hacia los Estados Unidos, que va a ir por toda la frontera y subiremos a Chicago, Nueva York y Washington, porque parte de la responsabilidad de este dolor y de estas muertes pues está en Norteamérica, ¿no? Porque ellos son los grandes consumidores de la droga. Tienen las armas, que son, para nosotros la droga es un asunto de salud pública, no de seguridad nacional, y las armas sí son un asunto de seguridad nacional. Bueno, esas armas están entrando en nuestro territorio. Y por proteger su consumo, que no ha bajado, nosotros tenemos 60.000 muertos y 20.000 desaparecidos, ¿no? Entonces, tenemos que sensibilizar también a esa población de decir, ustedes también presionen a su gobierno, porque tenemos que cambiar la estrategia antidrogas y una estrategia, la estrategia de guerra. Tenemos que buscar una estrategia que nos lleve a la paz, que nos lleve a la reconstrucción de tejido social, de vida humana, ¿no?
Usted ha tenido la posibilidad de hacer un estudio geopolítico y poder deslindar si la situación que se vive en México es una situación explícitamente dedicada a México, o hay otros países que tienen una realidad de este tipo?
Bueno, Centroamérica está tremendo.
Pero Centroamérica, porque los tentáculos de México están llegando a Centroamérica.
Sí, y el corredor de la droga viene desde Colombia, digamos, ¿no? Y bueno, Centroamérica ha sido también un país con grandes dictaduras, ¿no? Y el problema también son los migrantes, es tan pobre. Digo, nosotros, nuestro pueblo migra hacia Estados Unidos, los centroamericanos migran hacia México tratando de llegar a Estados Unidos. Y el trato, o sea, nosotros los mexicanos nos quejamos mucho del maltrato norteamericano hacia nuestros conciudadanos que migran. Bueno, el trato que México le da a los centroamericanos es peor. Entonces tenemos también esa agenda. Los centroamericanos están siendo parte también de la muerte que vivimos los ciudadanos mexicanos. Como si hubiera una lógica de limpieza que tiene que ver también con los criminales o de esclavitud humana, y cuando no entran, los asesinan y los entierran en fosas clandestinas. Desaparecen muchos de los centroamericanos. Pasó por territorio mexicano hacia los Estados Unidos. Se unen a la problemática. Y el problema es que se volvió ya una especie de lodo México, porque no sabemos quiénes están coludidos dentro del Estado con el crimen organizado. Y el crimen organizado está diversificado. Entonces, es muy complejo. El asunto es que en esa complejidad hay mucha inseguridad, la ciudadanía tiene miedo y hay demasiados muertos y desaparecidos.
Digamos que si usted es intelectual, si todo parte de la corrupción, tal vez el antídoto sería la educación.
Y la refundación del Estado.
La refundación del Estado es más difícil, se tendría que dar una revolución.
Quizá. Pero bueno, Colombia ha hecho cosas interesantes. Por ejemplo, sacó de la vida política el Poder Judicial, ¿no? Porque está demasiado implicado en la vida política. Cuando lo hizo Colombia, el 40% del Congreso entró a la cárcel, ¿no? Es decir, porque muchos jueces, muchas procuradoras están coludidas. Es decir, los procuradores le rinden cuentas al gobernador o el procurador general de la República, el presidente, y todo está ahí en este pantano. En el momento en que se puede deslocalizar y tener una fiscalización ciudadana, como lo hizo Colombia, hay una reforma del Estado, a la cual hay que agregarle evidentemente la educación. Nos han quitado la ética en la educación, nos han quitado las humanidades en la educación, y eso es gravísimo. Y el modelo económico, ¿no? Un modelo que se basa en la competencia, el dinero y el consumo, pues penetra todos los otros ámbitos y los destruye. Yo lo que creo es que el crimen organizado no es más que la dinamización a extremos gravísimos de algo que está en la lógica del capital. Cuando el capital mira al ser humano como un recurso humano, pues de ahí a esclavizarlo, a venderlo, a prostituirlo, a secuestrarlo, pues hay un pasito. Es el que han hecho los criminales, ¿no? Usar ese recurso de formas tremendamente perversas, ¿no? Tenemos que cambiar la lógica, volver otra vez a pensar que primero es el hombre, que la causa del hombre es la causa de Dios y que es nuestra causa, la vida política.
Usted viene con un grupo de activistas. La pregunta es, en Europa, ¿qué resonancia tiene la realidad de México, que es tan particular?
No lo sabemos, pero sí ha habido medios europeos, italianos, españoles, franceses, alemanes, que han estado muy pendientes, gracias a Dios, de nosotros, y muchos de ellos nos han acompañado en las caravanas. No sabemos cómo repercute en la conciencia ciudadana del europeo. Por desgracia, Europa también es muy autorreferencial, como los Estados Unidos, y a veces Latinoamérica no, como estamos muy lejos, no significamos mucho. Pero sí ha habido prensa muy atenta por parte de los italianos, digo, de los franceses, españoles y alemanes, noruegos también, canadienses. Y eso también nos ha ayudado y nos visibiliza y nos protege de alguna manera, ¿no?
¿Usted trae consigo algunos libros? ¿Qué son?
Son obras mías. Son dos novelas. Y
¿espera abandonar las letras?
No, quiero volver a la enseñanza, pero la poesía renuncié a ella, ¿no? Adorno, otro filósofo italiano, decía una frase que comprendí cuando mataron a mi hijo. Después de Auschwitz no se pudo volver a escribir poesía. La muerte de un hijo se parece a Auschwitz. La vida que de tanto desaparecido y tanto dolor que hemos recogido es nuestro Auschwitz. Y siento que después de eso escribí un último poema para mi hijo y renuncié. Creo que ya lo que podía decir frente al dolor, frente a la, al dolor de mi país, a mi propio dolor, se vuelve frívolo. Y a mí me preguntaban, ¿piensas volver a escribir? Y digo, sí, creo en la resurrección, creo que mi hijo está en la resurrección del Padre. Pero si yo volviera a hacer resonar mi palabra sagrada, que es la poesía, sería cuando resucite la carne de mi país, que es cuando esté en paz y se haga justicia. Y entonces volveré a escribir poesía. Pero la novela no la he abandonado.
¿No teme ser calificado como una persona que está tratando de sublimar su dolor a través de estas caravanas, a través de este movimiento? ¿Nunca va a encontrar paz?
No, creo que tengo una gran paz de conciencia. Creo que he hecho lo que he tenido que hacer. No creo que se trata de sublimación, se trata del orden de la fe, de la esperanza y de la caridad. Creo que si algo me habita, son las virtudes teologales.
Las personas que son contrarias a usted y a su movimiento en México, ¿cómo las justifica?
Bueno, cada quien tiene su interpretación, ¿no? Y nosotros hemos creado una narrativa distinta que es basada en el Evangelio, ¿no? Hemos abrazado a nuestros propios enemigos sin ser duros en la denuncia, fuertes en la denuncia. Es decir, hemos aprendido mucho del Evangelio y para mí de ese gran político que pudo entender el sentido evangélico y articularlo políticamente, que se llamó Gandhi, Luther King. Entonces creamos una narrativa que a mucha gente le molesta, ¿no? Tanto de derechas como de izquierdas, ¿no? Pero es una narrativa que si la quieren comprender, hay que mirarla en el Evangelio, hay que mirarla en Gandhi, ¿no?
La gente sencilla sí la comprende, sin embargo.
Sí, la gente sencilla, sí.
Pero la gente sencilla en México no tiene derechos.
No tiene derechos, es humillada, es criminalizada. Y sin embargo tiene una gran dignidad moral. Teníamos, todos los que hemos sufrido esto, teníamos suficiente material para odiar. Y hemos transformado esto en amor. Es una gran enseñanza del pueblo de México a su clase política y a los criminales y a quienes han perdido de vista que se trata del ser humano, la vida política también, ¿no? No nomás la vida religiosa, la vida política.
Volvamos a Benedicto XVI. ¿Usted qué espera que diga el Papa ahora que visite México?
Pues yo espero que antes que nada abrace ese cuerpo doliente. El Papa viene cerca de la Semana Santa y el Cristo del Gólgota y el Cristo de Getsemaní ahorita es el pueblo de México y sus víctimas. Yo quisiera que abrazara esas víctimas antes que nada, y que diera un mensaje evangélico antes que nada. Ese Cristo, ese cuerpo doliente es el cuerpo de Cristo en el siglo XXI. Y esperamos la respuesta de la esperanza de la resurrección del Padre, el rostro del Padre, que para nosotros es el Papa, ¿no? Entonces es un momento muy importante para la nación. No es un momento político la llegada del Papa. Para nosotros es un momento evangélico. Y eso es lo que esperamos del Papa. Ese abrazo fundamental y esa reprobación fundamental a quienes no abrazan el cuerpo doliente de Cristo y no le hacen justicia. Y lo tienen en el banquillo de los acusados, ¿no? Venimos a ver al Papa. No venimos a ver al jefe de Estado Vaticano, venimos a ver al vicario de Cristo y queremos la palabra del vicario de Cristo.
¿Ustedes van a tener la posibilidad de encontrarse con el Papa ahora que están aquí en Roma?
No, tenemos una reunión con Monseñor Toso, que es el secretario de Justicia y Paz y que conoce muy bien la problemática de México y latinoamericana, ¿no? Esperemos que pues le haya llegado la carta al Papa, ojalá y pudiéramos verlo, pero bueno, esperemos que...
No, es que ya vinieron el año pasado los de Pasta de Conchos, sí, que cada tanto hacen su gira por Europa para tratar de promover los derechos humanos en México sobre el asunto de las mineras de carbón, sí, en general, el argumento. Y
Pasta de Conchos es parte de esto, ¿eh? O sea, nosotros no hablamos por un sector, hablamos por todo el dolor del país, ¿no? Hemos reunido el dolor del país y los de Pasta de Conchos son parte también de ese dolor, ¿no?
Al final se concentra en
políticos, ¿eh?
No, yo no le he dicho eso.
No, pero a veces se puede entender, ¿no? De la politización de las cosas del hombre, ¿no?
No, digamos que una voz que clama en medio del silencio, obviamente cuando hay una coyuntura, puede ser identificada con lo que beneficia a los que no conviene que ustedes hablen. Uh-huh. Me parece que hay una lógica perfecta en todo esto.
Sí.
Ciertamente el problema en México es la corrupción.
Exactamente, uno de sus graves problemas, sí. Ahí está.
Y tanto dinero.
Y tanto dinero. Y vienen las campañas, se gasta una cantidad inmensa en las campañas y no hay justicia para las víctimas. Hay víctimas, casi todas son humildes, muchos de los que traemos son humildes, de las que hemos visibilizado, pues no se les ha dado una indemnización, han gastado, han perdido pues lo poco capital que tienen buscando a sus hijos, porque además a mí me ha tocado, porque llevamos casos en las procuradurías, sobre todo en Monterrey, que es una región muy dura, 8 meses, sobre todo 30 casos de desaparecidos, no aparece ninguno. Y las familias traen más investigación que los ministerios públicos. Las propias madres, padres hacen la investigación y no hay justicia. Y han perdido, pues se gastan dinero en campañas, en una cortina de humo democrática. Mientras el pueblo, estoy hablando de las víctimas, no tiene ni siquiera la menor justicia, la menor protección. Eso es corrupción grave, ¿no?
¿Ustedes como movimiento ayudan en algún sentido a estas familias a llevar adelante sus investigaciones?
Sí, en algunos lugares somos un movimiento pobre. Nos financiamos con recursos de la propia ciudadanía o de organizaciones que simpatizan. Y pues lo usamos para eso, ¿no? Abogados, acompañamiento psicológico, poco, digo, no tenemos acá. Y acompañamos a las procuradurías, a las víctimas, junto con otras organizaciones de derechos humanos que nos apoyan, ¿no? Por eso citaba el caso de Monterrey, y ahí hay una hermana católica, la Madre Consuelo, que tiene una organización que se llama CADAC, y ella ha reunido a partir del movimiento, tiene 150 víctimas, y nosotros las acompañamos a las procuradurías, 150 víctimas nada más de desaparecidos, ¿no? Entonces, pues en ese sentido ayudamos, ¿no? O hay gente que va, acompaña, o gente que va y acompaña a las víctimas a las procuradurías para que no las maltraten, para que no las humillen, para que se tomen en cuenta sus casos. Nos falta mucho. Somos un movimiento pobre que ha nacido del puro corazón de la gente, ¿no?
Si ustedes piensan hacer una caravana, disculpe la curiosidad,
sí, no,
a los Estados Unidos, mexicanos, ¿cómo hacen para entrar?
Ya hemos hablado con el gobierno norteamericano. Estamos trabajando con las organizaciones civiles como Global Exchange, como WOLA, que trabaja contra las armas, con varias organizaciones norteamericanas. Hemos hablado con el embajador norteamericano y le hemos planteado muy claramente, y él mismo ha dicho, vayan y sensibilicen a la población norteamericana. Y hace poquito que me dieron mi visa porque voy a dar unos cursos como parte de esos cursos voy a organizar parte de la caravana, va a trabajar con las organizaciones de allá. Me dieron mi visa de profesor. O sea, hay una conciencia clara por parte del gobierno norteamericano porque no es monolítico ningún gobierno, ¿no? Entonces sí hay una buena disponibilidad por parte de las organizaciones y del gobierno norteamericano, ¿no? O sea, no hemos hecho nada a escondidas, pues, ¿no? Todo es transparente. Y ellos entienden que parte del problema son ellos, ¿no?
Quíteme la duda. Para entrar a los Estados Unidos se necesita ser alguien. Me imagino que en su caravana participarán también personas que son pobres, que podrían ser mal vistas. A lo mejor se quieren quedar ahí. ¿Qué hace?
Pues vamos a llevar víctimas, justamente las mismas víctimas que han hecho parte del movimiento. Vamos a llevar víctimas norteamericanas, porque hay también víctimas norteamericanas de otro orden, ¿no? Sobre todo por la prohibición de la droga y las consecuencias de todo esto, consecuencias de armas. Y pues vamos a ir es una caravana de víctimas. Y bueno, pues esperemos que todo salga bien.
¿Hay algún mensaje que usted quiere lanzar al auditorio de Radio Vaticano?
Que volteen hacia el país, que no nos dejen. Que la mirada de Italia, la mirada de la Iglesia y la palabra evangélica de la Iglesia es muy importante para México. A veces el gobierno mexicano le hace mucho más caso a la mirada exterior, le preocupa más que la mirada de sus ciudadanos. Y si esperamos la palabra evangélica y la atención evangélica al dolor de México, eso es lo que quisiéramos de Italia y del Vaticano y de la Iglesia.
Profesor Javier Sicilia, muchas gracias por haber venido a Radio Vaticano.
Al contrario, muchas gracias por recibirme y muchas gracias por su hospitalidad.